Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos, el deporte también abre mediodía en COPE más Cantabria junto a Jaime del Olmo. Hola de nuevo, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, Cristina.
¿Qué novedades nos trae el entrenamiento del Racing?
Bueno, pues hay que decir que el Racing, como comentábamos ayer, no tiene ninguna jornada de descanso porque el partido próximo contra el Sanse va a ser el viernes en Anoeta. De momento no hay notificación de que el club donostiarra vaya a habilitar la venta de entradas para todos los aficionados que quieren y desean animar al equipo en el estadio blanquiazul. Yo creo que lo que no quieren es que sea un pequeño sardinero, porque está claro que la gente se va a movilizar mucho para poder ir, así que solamente tenemos las 1000 entradas que han cedido y los que puedan buscarse la vida, con amigos, abonados de la Real Sociedad, que podrían tener esa entrada para poder ver el partido. Y es que, como sabes, pues toda la afición donostiarra estará más pendiente del primer equipo que juega el día siguiente, sábado, en Sevilla, en la Cartuja, la final de la Copa del Rey, contra el Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede, si hay alguna novedad. Lo comentaremos en Deportes, COPE Cantabria, a partir de las 3:25. En cuanto a los entrenamientos, bueno, pues hoy hay que estar pendiente de los jugadores tocados físicamente. Para que te hagas una idea, el Racing ayer presumió del despliegue físico de los tres centrocampistas. El que más kilómetros hizo fue Maguet, con 12 kilómetros y pico. También en 12 kilómetros estuvieron tanto Pello Canales como Gustavo Puerta, ese tridente maravilloso que el otro día jugó conjuntamente el mejor partido de la temporada, los tres juntos. Y hoy precisamente Pello Canales empezó la sesión de entrenamiento con los compañeros, pero rápidamente, antes de que acabara, tanto él como Pablo Ramón se retiraron antes de tiempo. También el club ha facilitado descanso para Mario García, que fue expulsado y que, bueno, pues no va a poder estar partícipe en el partido del viernes en Anoeta. En lo que respecta a Mantilla, que llevamos varias semanas pendientes de cruzando los dedos si puede acortar plazos o si puede estar bien recuperado cuando se cumplen prácticamente seis semanas o siete de la lesión que tuvo frente al Castellón marcando un gol, y se le ha echado de menos en defensa ese carácter, ese pundonor, lo que imprime a la defensa. Bueno, pues hoy ha seguido trabajando al margen junto al readaptador, el recuperador Hugo Camarero, por lo que de momento también pues tendremos que esperar un poquito más tiempo para que Mantilla vuelva a la dinámica del grupo y pueda estar disponible para José Alberto en el tramo final y decisivo de la temporada. Los que han estado también ejercitándose con el primer equipo hoy han sido Laro, Calera, Carlos Sánchez, Vallecillo, Sergio Martínez, Chino Fuentes y Diego Díaz. Son varios chavales del Rayo que completan los entrenamientos y pues son chavales que levantan la mano para poder contribuir con su fútbol al primer equipo. Veremos a ver con cuántos de ellos cuenta José Alberto en la convocatoria del viernes. Y nada, sesión ha sido también muy suave para los titulares en el equipo racinguista. Ojo, porque también el Racing, lo comentaremos a las 3:25 en punto con Roberto González, ha lanzado un comunicado diciendo que hay una forma más rápida, gratuita y demás para evitar las molestas e incómodas colas virtuales cuando hay partidos de alta demanda de entradas. Se llama el registro de activo de solicitantes de entradas, RASE, se llama RASE. Ya está operativo en la página web del Racing, realracingclub.es. ¿Por qué lo hacen? Como te digo, para aminorar y que sea más rápida y cómoda la experiencia de comprar entradas para los aficionados racinguistas. Ojo, matiz, los abonados y simpatizantes oficiales que están registrados ya en el Racing no deben inscribirse en el RASE. Esto es para que cada aficionado que quiera comprar una entrada no tenga que poner nombre, apellidos, DNI,
Que se eternice ahí.
Se eternice, claro. Entonces hace que la cola virtual sea más y más grande. Esto poniendo solamente un ID personal, intransferible y demás.
Se agiliza todo más.
Y aparece esos datos que solamente tienes que poner una vez. Y bueno, si quieres comprar alguna entrada para algún familiar o amigo, con poner su ID también automáticamente sale. O sea, cada uno tiene que inscribirse, y si yo, tú, tu primo, tu prima, tu amigo, quiere comprar una entrada por ti para un partido normal o tal, pones tu ID y ya sale automáticamente. Y tenemos un nuevo horario. Cristina.
Que os ha gustado mucho.
Nos ha gustado muchísimo, porque esto del fútbol moderno tiene estas cosas, ¿no? Que no sabes si desayunar mucho sí, o comer tarde.
Os he oído celebrarlo, sí, en
es la que, relación. Es que manda narices. Llevamos muchos partidos sin ningún horario normal. Llevamos 2 encuentros, creo que 9:30 y 9:00 de la noche. Entre semana lo mismo. Y nos ha tocado un partido, bueno, el viernes. Jugar un partido en viernes es un sacrilegio para el mundo del fútbol. Bueno, el partido del domingo 3 de mayo, que es domingo al menos, se lo ha puesto la Liga al Racing contra el Huesca en el Sardinero a las 2 de la tarde.
Qué bonito.
Lo digo porque ahí, pues eso, o adelantas la comida muy pronto, o desayunas rápido, te llevas
el bocata. No te quedará otra.
Haces tiempo para comer después, porque vamos, es un horario terrible. Para la hostelería lo primero, porque eso es cuando si viene algún aficionado ostense, pues ¿qué va a hacer? Traerse también su bocadillo. No va a poder parar mucho a tomar sus vinitos, sus historias, sus cañas, su comida en los restaurantes de Santander y Cantabria, ¿no? Bueno. En fin. Es lo que hay.
Después del partido, un café dromedario.
Eso sí, maravilloso, claro que sí.
Que todos nos lo merecemos. Claro que sí.
Qué bien.
Gracias, Jaime.
Muy bien.
Más
un abrazo,
deporte a las 3:25. Otro grande para ti.
Luego.
Digo lo del dromedario porque, bueno, tenemos más de 30 cafés de especialidad de diferentes países. Dromedario por el mundo no deja de cosechar éxitos de gran calibre. 150 años de historia. Y vamos a vivir una jornada muy especial con ellos. Este jueves vamos a realizar este programa Herrera en COPE más Cantabria desde Eras, desde su lugar mágico en esta región donde no paran de evolucionar. Allí estaremos este jueves disfrutando de esa maravillosa experiencia y del mejor café que tenemos en Cantabria, en España y en el mundo entero. Mira con Soinco, que cada vez que tecleamos cocinasoinco.es, bueno, pues tampoco dejamos de sorprendernos, porque hay cocinas que encajan en el espacio y otras que lo transforman por completo. Y en el proyecto que acaban de compartir con nosotros a través de su Facebook hace exactamente 55 minutos, bueno, pues lo vas a ver. Diseñan una cocina moderna, lineal, en blanco y gris, pensada para sacar el máximo partido, una estancia alargada, sin perder amplitud ni estilo. Han aprovechado cada milímetro, han mantenido una estética limpia y han creado un espacio cómodo para el día a día que de verdad que te deja sin palabras. Maravillosa cocina lineal, un proyecto más de los muchos que desarrollan en Cantabria, ajustándose al espacio que tengas. Tú plasmas esa idea que te ronda la cabeza y ellos lo van a desarrollar a través de cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torre la Vega. Nos hemos metido de lleno en la cocina de Soinco, pues buen momento para seguir hablando de propuestas gastronómicas en Santander. Pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida nos esperan en los restaurantes del Grupo Casa José en el barrio pesquero. Ya sabes cuáles son, ¿no? La nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José. Esta cocina con sabor a Santander. En la Avenida del Faro está el Hipódromo de Suso, además de poder disfrutar de su gran carta barra libre que siempre arrasa. Hay menú diario por 22 euros, fines de semana por 29, pero en ambos menús puedes escoger platos de la carta. Si hablamos de arroces, por favor, no te pierdas el Peñacandil. Madre mía, qué arroces. Almejas con nécoras. Es una locura este arroz. Con verduras, con carrilleras, en su punto óptimo. El restaurante de la Plaza del Progreso, el restaurante Peñacandil, es un clásico totalmente renovado al que tienes que ir sí o sí. Los Corrales de Buena, Casa Paulino, también te quiere sorprender con esa carta variada, si es que aún no has saboreado allí lo mejor de la tierruca, cocido, montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y muchísimas más opciones. Con menú diario también. Toma nota porque en el barrio de Ojébar, en Rasines, menudo lugar, en donde se encuentra el restaurante Posada Ecojébar. Y mira, nos están planteando zamburiñas a la plancha con su aliño para continuar con un extraordinario arroz con bogavante. Dicen que los postres caseros son un escándalo también. Y todo por 78 euros pareja. Por cierto, acompañado de una gran selección de vinos que puedes escoger, ¿eh? Restaurante Posada Ecojevar, en el barrio de Ojevar, en Rasines. Nos vamos ahora hasta Noja, al restaurante Mijedo, que te sugiere extraordinarias mariscadas. Además, tienes que saborear esos pescados cocinados con gran maestría. Y todo es un plan de lujo para que disfrutes de miércoles a domingo en otro lugar que quita el sentido, frente a la playa de Trengandín, en Noja, de Noja a Isla, porque otra grandísima recomendación es que disfrutes de los riquísimos platos, grandes tesoros gastronómicos, los que tiene el asador Restaurante La Chata, que fíjate, si hablamos de lugares bonitos, donde está situado, en el casco histórico de Isla. Asador Restaurante La Chata es un lugar ideal para que celebres tus reuniones familiares. De Isla a Veranga, porque el hostal restaurante El Paso va a celebrar el sábado 16 de mayo, a partir de mediodía, un gran guateque cubano, menú español o cubano, tú puedes elegir, 25 euros y después pues bailar con la voz en directo de La Razón. Eso sí, hay que reservar ya, ¿eh?, para el sábado 16 de mayo. Acabamos en Pedreña porque si te gustan los pescados a la parrilla, hay que ir al asador El Tronqui. Por algo llevan más de 30 años allí en la curva de Pedreña y siempre siguen sorprendiendo.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Llegan los Living Days de Mima Gallery. Esta primavera, haz de tu hogar tu lugar favorito con descuentos de hasta el 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en mima.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saludar a Darío Carnicero, que nos informa de la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria. No encontrarán complicaciones en la red principal ni secundaria. Tan solo tráfico en aumento en la Nacional 629 a la altura de Ampuero, ya en dirección a Laredo, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Muchas gracias, Darío, por esa última hora en las principales vías de Cantabria. Vamos con el avispero, como cada martes. Ya tengo aquí a mis contertulios preparados.
COPE Cantabria, el avispero.
Me gusta que estén hoy juntos en esta mesa. Mateo Monasterio, periodista, ¿qué tal estás?
Pues muy buenos días, sabes que acabo de bajar ahora de Villacarriedo, que teníamos sol. Y cuando he cruzado las hoces de Cayón, bueno, el límite ahí entre Villafufre y Santa María de Cayón y tal, de pronto empezó a llover y digo, ¿pero qué es esto? Vivo en otra Cantabria.
No, te digo una cosa, hemos tenido sol, ¿eh? También por aquí, por el litoral, durante toda la mañana. Es verdad que ahora a mediodía se nos ha complicado un poco, pero bueno. Claro, es que él es técnico de dinamización, comunicación y cooperación en el Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos, madre mía.
Casi nada.
Casi nada.
Tardo más en presentarme que dar una ponencia.
Bueno, pero qué bien, ¿eh? Qué maravilloso lugar.
Sí, la verdad que sí, ya llevo 16 años ahí, totalmente acostumbrado a los montes verdes. De hecho, me sacas de ahí, me cuesta bastante.
No me extraña, no me extraña. Sí. ¿Vas y vienes?
Sí, yo vivo en Castañeda, vivo en los Valles Pasiegos modernos, que se dicen. No vamos a entrar si Villas Pasiegas o Valles Pasiegos marca comercial, pero sí vivo en la zona, entonces para mí en 20 minutillos me manejo ahí en una zona que es fantástico. Prefiero ir en coche todas las mañanas por las montañas que en un metro en Madrid.
Ya, sí, es que aquí no hay distancias, parece mentira que hablemos de esas cosas. Bueno, Justino Sánchez Gil, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de USO.
Pues muy buenas.
Bienvenido a tu casa también.
Esa es efectivamente mi casa.
Bueno, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo...
Bueno, pues bien.
¿Ha empezado
bien
la primavera?
Bien, la primavera viene fuerte. Nosotros, gracias a Dios, creciendo y cada día más líos, más follones. Es lo que toca en el mundo sindical, ¿no? El mundo sindical y político anda también muy revuelto. Pues lo que toca, pero vamos, contentos, contentos.
¿Qué sector no está revuelto, Agustín?
¿Eh?
¿Qué
sector no está
revuelto?
Ya. Pero bueno, revuelto... Se puede revolver uno para bien o para mal.
También es verdad.
Y a veces que ahí se revuelve algo para bien. Y ahora en este caso hay algunas cosas para bien. Nosotros estamos contentos.
Bien.
Sí, bueno, pues eso es importante también. Bueno, en Cantabria estamos viviendo no sé si iba a decir un momento de tensión, pero yo creo que la tensión continúa, ¿no? Tensión interna en el Partido Socialista. Justino, empiezo contigo, con nombres propios encima de la mesa. Uno de ellos es Agustín Molleda, actual secretario de organización, que acumula críticas políticas consecutivas, genera debate dentro o fuera del partido sobre su continuidad en la primera línea política, y ahora, bueno, pues el asunto está centrado en Torrelavega, ¿no?
Lo has introducido perfectamente, es batalla, la batalla, porque hay una guerra detrás. Esto es una zona concreta.
Se nota que nos acercamos, ¿verdad?, al periodo electoral.
Pero la batalla dentro del PSOE, que nunca ha quedado resuelta, siempre hace ya muchos años. Sobre todo el no tocar poder tensiona mucho, ¿sabes? Los ánimos los tensiona. Y las familias, ahí había dos familias importantes, tres familias. Pero bueno, más allá de las cuestiones internas, que pues se puede entendible, yo pertenezco a una organización, entiendo perfectamente, tengo algún trinio ya en esto, lo que es las batallas internas, perfectamente es legítimo. Lo que yo no entiendo es ya ciertas actitudes, ¿no? Actitudes de personas que en el cargo que han desempeñado, ya cargos institucionales, en este caso como alcalde, que se proponga a una persona que ya tiene problemas, presuntos problemas, bueno, problemas sí, pero presuntos actos no ajustados a la ley, y que sea cartel electoral. Aquí, off the record, decía, esto es España, lo escucho por aquí, por la redacción.
Sí.
Esto es España, es que esto en otros sitios es impensable. Decía Goma, me acuerdo que hace tiempo estuve en Madrid en una conferencia de Goma y hablaba de la ejemplaridad como elemento clave en la vida política y social, la ejemplaridad. Y mientras los partidos políticos son claves, no tenga la ejemplaridad como un elemento nuclear dentro de su relación con el resto de los ciudadanos, vamos mal. Yo creo que aquí poner una persona que está marcada con tres problemas, un problema de edificación irregular, un problema de su contratación, otro problema de su contratación de su hermana, es que igual es presuntamente, yo no quiero acusar a nadie, pero yo en política no es cuestión de legal o ilegal, es cuestión de ejemplaridad. Y yo creo que el secretario general del PSOE, señor Casares, se lo tiene que hacer un poco mirar, decir, oye, mira, busca otra persona, pero avanza en la ejemplaridad de cara a los ciudadanos. Yo creo que eso, los ciudadanos, yo entre ellos, lo agradeceríamos bastante.
Yo lo charlamos un poco fuera de, ya que has dicho el off the record, lo charlamos un poco fuera de micrófono, ¿no? Yo creo que esto va por barrios. Los partidos políticos de Cantabria lo hemos visto en los últimos años. Fue muy cruenta la guerra que tuvo la actual presidenta Buruaga con Nacho Diego en su momento. Recibió un partido durante algunos años bastante fragmentado. Algo similar le está pasando al PRC en estos momentos con la famosa sucesión de Revilla, ¿no? Sí. Que hubo alcaldes que se opusieron, que hubo medidas, que presupuestos y demás. Y parece que ahora el PP se ha estabilizado y los otros dos, que eran los estables en su momento, pues le toca transitar este camino de que en algunos casos ya viene hace años, como bien señalas, ¿no? Y en el caso del PSOE, pues bueno, no es ajeno a esta dinámica de las transiciones, ¿no? Es cierto que hay familias, es cierto que en las últimas renovación de cargos hubo como una especie de llamado a la unidad, se sentaron históricos en primera fila del PSOE, dignificando un poco el trabajo que habían hecho, reconociendo la labor que se había hecho, como queriendo aglutinar fuerzas, pero claro, venías de una interna con un partido muy fragmentado. La parte de Zuluaga seguía dando mucha guerra, todavía lo sigue dando, y parece que en estos primeros meses, casi año de mandato de Pedro Casares, pues Molleda ha sido evidentemente un tema que una y otra vez está sobre el candelero. Entonces, encima a los casos que mencionabas, hay que sumarle las últimas noticias sobre los movimientos en la interna de Torrelavega, las afiliaciones sospechosas en juventudes y demás, el incremento de afiliados de cara a la próxima renovación de cargos y de cara a las próximas elecciones. Entonces está un momento bastante complicado el PSOE, que no termina de clarificar qué línea seguir, ¿no? Si la transparencia, porque al fin y al cabo tú lees todas las noticias juntas, dices, algo está pasando aquí, ¿por qué continúa este respaldo? ¿Me conviene seguir en el candelero con este tema, a modo de posicionar el partido, o lo está haciendo estratégicamente para posicionarse en medios y después cambiar el rumbo y decir, bueno, hay cambio de cargos porque vienen las elecciones y hay que dar un golpe de efecto?
Pero si es que el enganche, la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Cómo se explica que alguien siga ocupando un puesto de máxima responsabilidad en el Partido Socialista, en este caso, ¿no? Como bien apuntaba Faustino, claro,
El problema no es que ya sea candidato, el problema es qué hace este hombre todavía ostentando esa responsabilidad, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Es que se lo tiene que hacer mirar el Partido Socialista. Yo invitaría a Casares a que tenga una reflexión con su almohada, con sus allegados, pero a tener una reflexión. O sea, competir con este hombre, que igual es súper inocente. O sea, yo no voy a entrar a que sea culpable o no culpable. Esto es política.
Claro, claro, claro.
Lo que parece no huele bien. O sea, es una situación un poco anómala. Tú no puedes ir a Torrelavega. Es un área muy depauperada, muy triste. Yo nací en Torrelavega. Vivo en Santander, pero nací en Torrelavega. Y palpo el sentido de Torrelavega. Torrelavega está a veces postrada. O sea, que la oferta del partido hegemónico durante 30 años en Torrelavega sea el PSOE, y que la oferta que pone es que quien dirija es una persona que viene ya muy discutida en sus quehaceres políticos, es que es tremendo para Torrelavega. Es que yo creo que Torrelavega se merece más. Se merece más. Y no digo que la otra parte sea mejor ni peor, digo, pero que se merece más, se merece honestidad. Y lo que he dicho antes es que la palabra clave, ejemplaridad. Al ciudadano se le pide continuamente esfuerzos, sacrificios, y en Torrelavega más. Están castigados por el paro, castigados con noticias, hemos tenido de Solvay hace poco, Firestone el año pasado, el señor hace que no voy a contar, en fin. Y es una ciudad desde los años 90 muy castigada, hoy en 2000 muy castigada. Y la oferta del Partido Socialista es poner a una persona súper cuestionada fuera del ámbito político, ya que sea en el ámbito judicial. Hombre, por favor, yo creo que los torrelaveguenses no se merecen esto, no se lo merecen realmente.
Y esa es la segunda parte de la reflexión, es decir, ¿cuál es la coyuntura actual socioeconómica en Torrelavega? Es decir, el comercio ha retrocedido mucho en los últimos años, la demografía ha retrocedido mucho, la capital industrial, que fue en su momento, está en retroceso. Ahí está el histórico plan de revitalización del Besaya, que yo llevo 26 años en Cantabria y le han cambiado el nombre 45 veces y al final no termina de salir adelante. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la estructuración o cuál es la ordenación que tiene que afrontar Torrelavega como cabeza de una comarca muy potente para Cantabria? Entonces, bajo ese bajo ese contexto, que es el que realmente importa, porque es la vida de los ciudadanos, que son los que acceden a servicios, que son los que disfrutan de infraestructuras, que tienen sus necesidades educativas, sanitarias, etcétera, etcétera, de seguridad, en los últimos años sobre todo. Entonces, que esté sobre el candelero en un partido estos temas, pues no ayuda para nada a la candidatura, entiendo yo.
Eso te iba a preguntar. Todo este ruido interno, ¿creéis que le llega, le importa algo al ciudadano? ¿Simplemente alimenta la desafección política que ¿sí? sobrevuela?
Yo creo que el ciudadano torradega a veces está ya cansado, sí. Muy cansado de noticias. La última crisis que está, bueno, está ahí, de Solvay, que era la empresa señera,
sí.
La que durante un siglo ha dado estabilidad a la comarca. No Torrada, la comarca da estabilidad. Y cuando hemos ido las concentraciones, hemos estado hablando con los trabajadores, con la gente, había una postración. Decía, bueno, una postración. Decía, bueno, pues si viene así, hay que venir. O sea, ese espíritu de lucha que viví. Yo fui trabajador de Disney hace 27 años. Y lo conozco bien. Entonces, esa postración, esa situación anímica de Torrevieja me asustó. Me asustó. Y luego, y entonces, un alcalde, un líder político, tiene que dar soluciones, tiene que ilusionar. Repito, quiero dejar fijado el tema, tiene que ser ejemplar. Vamos a sacar esto adelante. Vamos a sacar esta comarca adelante, después de 30 años de estar por los suelos, anímicamente. Y la oferta del, vuelvo a repetir, la oferta del PSOE es poner a alguien que pueda acabar, no sé si está en el juzgado, acabar el juzgado. Y, hombre, por favor, un poco de respeto al ciudadano, un poco de respeto. Y puede haber luchas internas, pero resuélvase de otra manera. No lo que está haciendo el señor Casares, que es el que yo culpo de esta situación.
Sí. También la idiosincrasia de unos habitantes de una ciudad que han nacido y se han forjado a la vera de la industria. Es decir, la mentalidad es trabajar en la fábrica, ¿no? El tejido socioeconómico, social, en los últimos años ha cambiado brutalmente, sobre todo con la inmigración. Es una ciudad que dista bastante de lo que era no hace muchos años, un par de décadas. Esa transformación exige nuevos desafíos en muchos ámbitos para entender también la cultura que está cogiendo, ¿no? Es un cambio cuantitativo en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, en cuanto a costumbres. Siempre está bien decir que los que vienen se tienen que adaptar, que me parece norma básica y fundamental, pero claro, te encuentras con coyunturas extremas que muchas veces es difícil integrar una sociedad, en este caso como la de Torrelavega o en tantas otras, ¿no? Pero como estamos hablando de Torrelavega, entonces yo creo que estamos en un momento que exige muchos desafíos para la ciudad, más allá de los que se comentaron antes, ¿no? El tejido comercial sin duda necesita un impulso muy muy importante, porque hemos visto muchas tiendas cerradas, el centro ya no es lo que era. Yo vivo ahí al lado en Castañeda y disfruto mucho de Torrelavega y ya no es lo que era hace años, ni mucho menos. Entonces tiene muchísimos desafíos, no solo en la parte industrial, sino en la parte del día a día. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
Y un partido que vive en tensión permanente, como el Partido Socialista, ¿esto le acabará afectando a su rendimiento electoral? ¿Se puede gobernar bien si internamente estás en lío permanente?
Lo que pasa es que están poniendo por encima, un orden de prioridades, ponen por encima, yo me coloco y luego el resultado ya vendrá, pero yo me coloco, soluciono mi problema personal. Entonces, cuando un partido se resuelve sus líos internos en que yo me busco un salario público, que se trata de esto, no nos olvide, se trata de esto, y olvidamos lo principal, que estamos para servir a los ciudadanos, cuando se olvida esto y entramos, yo quiero seguir viviendo de una nómina pública, pues acaba esto. Pero es que no pasa en Torrelavega, es que está pasando en muchos sitios. Es que desde que Maxine, aquel periodista, dimitió porque, bueno, tenía unos fondos, bueno, que era una cosa menor, hasta hoy, es aquí no dimite nadie. Es que el deterioro político, el deterioro social de España en los últimos años es terrible. Entonces, o volvemos otra vez a parámetros más europeos, centroeuropeos, de decir, oye, soy una persona pública y tengo que ser, repito otra vez, ejemplar. Y si no es ejemplar, vete para tu casa. Bueno. Luego en el juzgado te dirán si eres culpable o no es culpable, pero tú y en política no puedes estar. Y eso el ciudadano lo necesita. Y España lo necesita. Y espero que el relevo, el Partido Popular, que es está llamado a ser el relevo al gobierno nacional, a este gobierno, creo que esto es el apunte. O sea, no puede volver a repetir esa circunstancia. Tiene que haber una catarsis en España, decir, oye, se acabó, el todo vale y aquí me agarro a mi silla y salvo que venga la Guardia Civil me voy. Eso se tiene que acabar en una bella. Y también tenemos que ser los ciudadanos los que nos movilicemos para decir se acabó.
Sí, lo que pasa es, forma parte de todo esto del descreimiento ese que ha surgido desde hace ya más de una década o dos, casi, si me dejas, en torno del ciudadano y la política, ¿no? Ya está el descreimiento sobre, no solamente sobre el político en sí, sino que ha ido avanzando progresivamente sobre las instituciones, y eso es muy peligroso. Cuando la ciudadanía deja de confiar en sus, ya no en sus políticos, porque bueno, son transitorios, pero cuando deja de confiar en las instituciones, yo creo que ahí sí que hay un problema grave. Y esto que estás comentando, pues ayuda mucho a eso. Es decir, no puedes tener gente que es candidata a unas elecciones con cargas judiciales pendientes de resolver, ¿no?
Mientras el PSOE vive tensiones internas, el Partido Regionalista parece que ha movido ficha, da señales de precampaña, ¿no? Con esa imagen de Paula Fernández en los autobuses, una estrategia de comunicación directa con los ciudadanos. Bueno, que los regionalistas parecen haber activado ya la maquinaria electoral antes de tiempo y todo este más en un momento de transición interna, ¿no? Tras la pérdida de una de sus figuras clave. Ahora hablamos de Marcano. Bueno, ¿qué os parece esta imagen de campaña con Paula Fernández?
Pues, hombre, yo creo que era necesaria, sobre todo porque Rebella, en el mandato de Rebella, que ha sido un poco largo.
No.
No. Bueno, ahí está.
Rebella por...
No ha terminado.
Todos los focos han ido hacia cefalia, ¿no? No dejaba que ningún foco iluminase. Quizás era el único que le hacía un poco sombra era Marcano, porque tenía el peso específico de Marcano, que es absolutamente reconocible.
O de la sierra en su momento.
O de la sierra. Pero Marcano era otra cosa. Sí. Marcano tenía un peso específico y era dentro del PRC era un poder. Claro, claro. Y entonces Rebella lo interpretó desde el principio. Yo el PRC lo conozco hace muchos años. Y ahora, claro, entra alguien que es, aunque fue consejera de presidencia, es muy desconocida para el público. Entonces, claro, a la necesidad de virtud, pues ¿qué hace? Pues marquesinas, gástate el dinero en sacar una candidata que realmente, yo en lo personal la aprecio mucho, a Paula. La gente lo conoce, tú hablas de Pablo, sí, me suena, pero no contacta. No sé si las marquesinas y los autobuses, poner fotos, valdrá, yo creo que no. Entonces, al PRC le auguro muchos éxitos, pero también va a tener después de un hiperliderazgo, va a tener un desierto que cruzar. Y ese desierto lo va a tener que cruzar Paula, no sé si en soledad. Bueno, en soledad se acabará en mitad del desierto sin agua y muerte por inacción política. No lo sé. Yo en lo personal le deseo lo mejor a Paula, es una buena persona. Suceder a Rebella es muy complicado, porque Rebella nunca lo puso fácil, ni ha querido. Y ha querido y a Rebella le ha podido la edad, nada más. Nada más que la edad, no el partido, ni la edad.
Yo creo que ahí, si nos remontamos un poco a las raíces del PRC, ¿no? Allá con la fundación de ADIC en 1976 y el posterior surgir del PRC, parecía que había una idea clara de partido, ¿no? Y había elementos muy potentes en la comunidad autónoma para conformar un partido que les representara. Era la quinta industria de España, Cantabria, que parece que no, pero era muy potente.
Sexta, sí.
Y tenía argumentos muy potentes para constituir un partido político y para constituirse como comunidad, como finalmente fue, ¿no? Pero claro, nadie contaba con una figura que lo iba a aglutinar todo, se iba a comer toda la estrategia política que había por detrás, toda la estrategia argumentativa que había por detrás, que era efectivamente Miguel Ángel Rebella. Y yo creo que este último tiempo de transición, que ya llevamos año y largo, me parece, yo he echado en falta eso. Es un poco redefinir. Este golpe de efecto me ha gustado porque, bueno, yo me manejo en el mundo de la comunicación, el marketing, y lo veo acertado de que a ella la reconozcan, ¿no? Que empiece a ser familiar para el ciudadano, ¿no? En eso me parece que está siendo un acierto la campaña, ¿no? Poner a disposición de todo el mundo un WhatsApp donde te puedas comunicar, pues, básico en comunicación, ¿no? Pero también he hecho en falta la otra parte. La parte más gruesa, que nos hemos desacostumbrado con el paso de los tiempos, nos hemos acostumbrado lamentablemente al discurso político casi vacío, más visceral, más de ataque, más de confrontación. y casi escaso de propuesta, y ya ni te digo nada de un marco intelectual. Entonces yo sí que llamaría un poco a volver a eso de que somos como comunidad, ¿no? Que tenemos para aportar en, no solamente como comunidad de puertas adentro, sino en el contexto de la España de estos días. Yo creo que esa reflexión sí que le hace falta al PRC, sobre todo. El resto de partidos, pues bueno, tienen su conexión a nivel nacional y a nivel europeo también. Pero yo creo que el PRC sí que se merece esa reflexión interna de cuáles son esos bastiones en este momento que tiene que sacar pecho adelante y decir, en Cantabria somos esto, para sumar al contexto español lo siguiente.
Ha dicho una cosa muy interesante que hay que ponerlo en valor aquí. Ha dicho, cuando se accedió a la autonomía éramos la sexta, la sexta
sí,
región
eso es.
Con más industrial. Después de 40 y tantos años, esta mañana he estado en una consejería, hablando, no voy a decir qué consejería, pero bueno, haciendo mi labor con un consejero, hablando de dinero.
Podemos imaginarlo, ¿eh?
Hablando de
dinero. Yo creo que nos has enfocado sí, bastante bien.
Bueno, y entonces alguien ya afuera me dijo, la sanidad, las pensiones, la sanidad, los gastos de los mayores, esto está ocupando muchísimo, cada vez más peso de los presupuestos. Y por otra parte estamos perdiendo músculo industrial. Y entonces aquí autonomía de hace 40 y tantos años, en que tenía músculo industrial potente, fuerte, años 80, 40 años más tarde, eso había que hacer un análisis en profundidad, es decir, ¿a dónde ha ido derivando la economía?
Claro.
La economía, la región. Esta región que somos ahora, una región que todos los políticos han ido por la vía más fácil, que era el turismo. El turismo es lo que da empleo, pero no es empleo de calidad, muy temporal, muchísimos problemas. Bienvenidos al empleo, pero tiene que ser algo más que el turismo. Y entonces una región que tenemos uno de los mejores hospitales del país, uno de los mejores, pero carísimo. Pero gozamos de un nivel de vida excepcional. La pregunta es, si seguimos perdiendo músculo del sector productivo, ¿seremos capaces de aguantar este ritmo de que los ciudadanos podamos disfrutar de ciertas, con respecto a otros territorios? Yo lo dejo ahí la pregunta. Tengo mi respuesta, pero no.
No, pero también parece que fueran ciclos, ¿no? Porque tú dices, hace 40 años era industria, ¿no? Pero 40 años antes era ganadería.
No era mixto.
Bueno, era mixto,
era
sí,
un 27%
sí, pero
del PIB era industrial en aquellos años, el 27%.
Pero que había un músculo muy potente por parte de la ganadería, ¿no? Que el sector ganadero era muy potente. Y ahora parece que el sector de servicios también está siendo muy potente y turístico.
Una de las figuras claves, ¿no?, hacia la transformación en lo turístico fue precisamente Javier López Marcano,
sí,
¿no?, que creó esa marca Cantabria
Infinita.
Cantabria
Infinita, sí, hizo una gran labor, pero tenía que haber acompañado de que lo venimos reclamando de los sindicatos, por medio del mío. Llevo años en esto reclamando cambios para que venga industria. No talleres, industria pesada, industria, y facilitar la llegada de tejido productivo a Cantabria. El futuro de nuestra sociedad en Cantabria, nuestra autonomía, va a pasar muchas dificultades, si no ese sector, el sector industrial, no coge fuelle. Lo vas a pasar mal.
Tremenda pérdida la de Javier López Marcano. ¿Lo conociste
personalmente? Y la verdad que cuando lo conocí, nada más llegar al tercer, cuarto mes de estar aquí, le conocí y, de hecho, me echaron una bronca por estar charlando con él, y él quería seguir charlando conmigo. Y pues nos pusimos a hablar, un hombre muy culto, ¿no? Nos pusimos a hablar del Martín Fierro, que es el libro emblema de Argentina, ¿no? Y me pedía que le recitara algunas partes y demás. Y cuando llegas de fuera y alguien te escucha un rato, pues está muy bien. Después, cuando vas caminando por la calle y se acerca a saludarte y te dedica unos 5 minutos, es como que te sientes más parte de la tierra que viniste a vivir, ¿no? Entonces yo, esa es la parte que recuerdo de él. Después está la parte política, evidentemente, que tiene otro recorrido y que es opinable, en algunos casos hasta cuestionable, ¿no? Pero yo siempre me quedaré con esa parte personal, el que me cruzaba por la calle y me decía, ¿qué tal estás?
Nosotros pusimos un tuit inmediatamente que falleció este hombre. Y era que era difícil entender el regionalismo si no hubiese existido Marcano. O sea, el regionalismo le modeló mucho él. Había, por supuesto, otro partido, pero él fue una figura importante. Yo personalmente decía que a nivel político era de los pocos que podían ir en primera división. O sea, tenía nivel político. te puede gustar más o menos, sí, claro. Pero a nivel político tenía.
Sí, una persona
con cultura política, por supuesto tenía otro tipo de cultura, pero la cultura política lo entendía perfectamente. Y a veces ha habido actuaciones más o menos cuestionables, pero se ha ido uno, en el nivel regional, uno de los grandes ha ido.
Nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente. Te vas a liberar de hablar del teleférico de Vega de Paz, pero en los últimos días varios municipios, la verdad es que han tomado decisiones preventivas sobre infraestructuras en mal estado. Y vamos a hablar del puente de hierro sobre el río Paz, pero me has dicho que crees que ya... Que ya está abierto. Pero está obligando, ¿no?, a cortar en muchos lugares de Cantabria el paso por motivos de seguridad. Bueno, esto se suma a un ambiente general donde tras la tragedia de la pasarela del Bocal parece haber aumentado sensibilidad y vigilancia sobre el estado de la infraestructura de toda Cantabria. Un minuto para cada
vas
uno.
Vas por la costa y vas viendo por todas las partes tiras de esta de la policía, no puedes entrar aquí, no puedes entrar allí. Hombre, a una acción-reacción, yo creo que está desmesurada. Hombre, el Bocal es un tema muy gravísimo por las consecuencias, pero también grave por la desidia que hubo ahí. Pero ahora hay un exceso de celo. Pasamos del efecto tan español de efecto pendular. Pasamos del todo a la nada, de la nada al todo, en cuestión de segundos. Hombre, yo creo que a veces hace falta más inversión. La autonomía necesita más inversión, más dinero para poder atender esto.
Yo creo que, bueno, la tragedia no me voy a extender, pero sí una cuestión. Ya sabemos lo que está encintado y lo que está precintado. Faltaría saber cuáles son los prioritarios de arreglar, pero sí me gustaría ver por parte de las instituciones un listado que nos digan, se han encintado o están, no se puede acceder a 77 servicios o 77 infraestructuras públicas o 124, las que sean, nos van a costar tanto y el nivel de prioridad es este. No veo un plan.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, de verdad.
Nada, un placer como siempre.
Aquí Mateo Monasterio, Justino Sánchez Gil, os vais con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre, ya os tengo comprados para la próxima llamada que os haga, ¿no?
No falla.
Venir a este programa. Gracias, de verdad, que tengáis un día estupendo. Muchas gracias.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacel, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la escuela hogar de Soba, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Biocantabria, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, textil, calzado, cosmética, terapias naturales y artesanía. Además de muchos talleres y conferencias. Del 17 al 19 de abril en el Palacio de Exposiciones de Santander. Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander. Ven a disfrutar de la octava edición de Biocantabria.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Pues mira, quiero que nos acompañes porque vamos a hablarte de lo que ha sido el año meteorológico en Cantabria, que no el invierno ni lo que va a ocurrir en primavera, el año completo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y es que 2025 fue un año muy cálido y uno de los más secos de lo que va de siglo en Cantabria. Para que te hagas una idea, la temperatura media en nuestra región el pasado año fue de casi 16 grados, uno por encima de lo esperado. Y si nos fijamos en las precipitaciones, apenas ha caído un 82% de agua de lo que está prevista por la Agencia Estatal de Meteorología. Estás escuchando Mediodía COPE, recibí un saludo de Cristina Gimeno. Seguro que tú también lo has notado, que ha hecho más calor de lo habitual o que no ha llovido tanto como otros años. Al menos, esto es lo que dicen las estadísticas. Son los datos que ha presentado la Agencia Estatal de Meteorología, el resumen climático de nuestra región el pasado año 2025. Vamos a explicarlo con detalle, gracias a mi compañero Juan Envid. ¿Qué tal?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Pues si quieres empezamos hablando de las temperaturas que tuvimos el año pasado, porque, como has dicho, en Cantabria la temperatura media anual fue un grado superior a la que se estaba esperada, a la que las previsiones de la AEMET prevén desde 1991 hasta 2020. Es como ellos tienen un baremo, pues si va un grado por encima es lo que ha sucedido. Son casi 16 grados y eso significa que fue el tercer año más cálido en nuestra región, en lo que llevamos de siglo, tan solo por detrás de 2022 o 2023. Ya ves que hay una tendencia que va hacia arriba, que cada vez hace más calor. Mira, tengo por aquí una tabla con las temperaturas medias de cada mes, si está por encima o por debajo de lo esperado. Así que, para quienes nos están escuchando, si no la tienes en la cabeza, te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Prácticamente todos los meses de 2025 estuvieron alrededor de un grado por encima de lo que la EMET tenía previsto, salvo por dos excepciones, marzo y junio. En marzo, la temperatura fue medio grado más baja, fue un marzo frío, un mes frío. Y en junio estuvo hasta 3 grados por encima, lo que ellos, los de AEMET, califican de un mes extremadamente cálido. Y es que, como te digo, cada vez hace más calor. De cara a 2026, encima, se está notando más. Nos lo va a contar esto Sergio Fernández, que es el delegado de la AEMET en Cantabria.
Es complicado precisar todavía, pero ya de los meses que llevamos, ya van predominando los meses cálidos, sobre todo febrero, ¿no? Fue muy cálido, así que ya llevamos una anomalía positiva. Prácticamente todas las estaciones, ¿no? De primavera, verano, otoño, invierno, casi siempre salen más cálidas que el promedio de referencia, ¿no? Y hay cierta variabilidad, ¿no? Dentro del propio clima, que te puede salir un año normal, un año cálido, un año muy cálido. Y, por ejemplo, analizando década a década, vamos viendo que va subiendo aproximadamente 3 décimas de grado por cada década. Y el 2025 ha estado en esa línea.
Hablemos ahora, Juan, si te parece, de otro fenómeno relacionado con las temperaturas. Y es que, fíjate, el año pasado Cantabria registró una ola de frío y dos de calor. Y esto es diferente a lo que ocurre en España, porque para calificar una ola de frío o calor hacen falta que se cumplan una serie de requisitos.
Así es, para poder registrarla tienen que darse 3 días consecutivos con una temperatura superior o inferior por encima de medio grado respecto a lo que se estima para esos días. Por eso no es lo mismo la ola de calor que se tiene en España, cuando lo hablan los medios de comunicación, que la que tenemos en Cantabria. La ola de frío de la que habla se registró en el mes de enero, y las dos olas de calor fueron entre el 18 y el 20 de junio y la otra entre el 10 y el 17 de agosto.
Por cierto, coincidiendo con esa ola de calor, nuestra región sufrió aquel violento episodio de incendios, ¿no? Justo cuando también se quemaba el Monte León, Zamora y Orense. Y por supuesto, no es casualidad. Lo explica el meteorólogo Leo Delgado.
El día 11 empezaron los incendios y no fue hasta el día 16 que ya se dieron todos por controlados. O sea, fueron 5 días enteros con incendios activos en la comunidad. Durante varios días, por lo tanto, hubo viento de componente sur muy persistente durante mucho tiempo, que, bueno, además no dejó precipitaciones, por lo tanto, el ambiente era muy seco, temperaturas muy altas. Debido a este viento, los incendios tuvieron una propagación muy, muy rápida y muy fácil.
Bueno, hablemos ahora de cuánto llovió en Cantabria en el 2025, aunque ya te hemos adelantado que ha sido un año más seco, ¿no? Cayó un 82% del agua que tenía prevista la Agencia Estatal de Meteorología.
Claro, si vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si se supone que tiene que caer 100 litros en un año, si caen 82 significa que han caído 18 menos de lo que se espera. en este caso, pues cayó menos agua de la que tenía prevista la EMET. Fue el tercer año con menor precipitación anual en lo que va de siglo. El último parecido fue 2022. Si nos fijamos en los, vamos a fijarnos mes a mes, tan solo hubo tres meses en los que llovió más de lo esperado. Fueron marzo, septiembre y noviembre. Es algo que, bueno, entra dentro de lo esperable. Estamos hablando de primavera y de otoño. Sí. Además, en el aeropuerto de Santander, que es donde tienen una de las bases de la EMET para registrar todo este tipo de datos, se registraron 115 días de lluvia, 11 menos que el año anterior, y casi 1.800 horas de sol. Estamos hablando de 43 más que en 2024. Y además,
sí,
vamos a seguir, porque si nos vamos a los días de nieve en nuestra región, apenas hubo 12 días en los que cayó nieve en zonas por encima de los 1.000 metros. Y eso que la media, desde que se tienen estos datos, está entre los 20 y los 30 días. Desde la EMET existe cierta preocupación, porque los fenómenos referidos a las precipitaciones están cambiando de forma. Esto es lo que nos contaba el delegado de la EMET en Cantabria, Sergio Fernández.
Sí que hay preocupación porque al final, aunque en Cantabria en concreto no baje la precipitación anual, pero sí que estamos analizando si está cambiando la forma de precipitar, ¿no? Si se concentra en episodios como el del 21 de agosto, ¿no? Que cae la precipitación más concentrada en un día. Y de todas formas, si aumenta la temperatura, aunque la precipitación se mantenga constante con respecto a los últimos años, aumentan las necesidades hídricas tanto de agricultura, ganadería.
Lo que llama la atención es esto que en los datos, Juan, se menciona como evento significativo de precipitaciones.
Sí, mira, esto es porque el 21 de agosto de 2025 se produjo una lluvia torrencial, una lluvia muy fuerte y muy intensa en un momento concreto en el aeropuerto Seve Ballesteros. Eso es un evento que para los meteorólogos resulta extraño, porque en un clima como el nuestro, el Cantábrico, suele haber muchas precipitaciones, pero más débiles, sí, más prolongadas. No es algo habitual que tengamos una lluvia tan fuerte, y menos aquí en Cantabria. Es algo más propio del clima mediterráneo.
¿Y estas lluvias torrenciales son algo que puede ocurrir más aquí en Cantabria?
Mira, lo responden desde AEMET. Lo cierto es que podríamos ver más episodios de lluvia concentrada, y este es el motivo por el que lo dicen.
Se están concentrando las precipitaciones, ¿no?, en intervalos más cortos de tiempo, y está aumentando la torrencialidad. Cada vez es más frecuente. Al final, para los recursos hídricos que almacenamos en los envases, prácticamente no aporta nada, ¿no? Y también para la vegetación, pues preferible que caiga la misma precipitación, esos 60 litros en un mes, a que te caiga en un día concentrado, que lo aprovecha menos. Está aumentando la temperatura de la superficie del mar del Cantábrico, sobre todo en verano, y eso al final aporta mayor energía para que cuando hay un episodio de inestabilidad, ¿no?, con tormentas, o tiene más energía el sistema climático, y en episodios de precipitaciones intensas puede llover más de lo que llovía antes.
Claro, y estas lluvias torrenciales es verdad que lo estamos viendo cada vez de forma más frecuente, ¿no? Son momentos muy puntuales y no en toda la región, ¿verdad? En varios puntos.
Y como dice Sergio Fernández, sí, es que esas lluvias no van a caer en marzo, no van a caer en septiembre, es que caen en los meses más cálidos del año, junio, julio y agosto, porque se calienta el mar, sube más agua y luego eso nos va a caer de golpe también a nosotros en Cantabria.
Pues muchas gracias, Juan, estupendo trabajo que has hecho, porque al final son muchos datos los que nos ha trasladado hoy la Agencia Estatal de Meteorología.
No es fácil recogerlo todo y traducirlo para que lo entendamos todos bien.
Sí, señor, enhorabuena, gracias, compañero.
A ti, Cristina.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, pues dice la Agencia Estatal de Meteorología precisamente que mañana vamos a tener predominio de los cielos nubosos, eso sí, grandes claros, ¿no?, por la mañana, como parece que ha ocurrido en la jornada de hoy, aunque de nuevo parece que el sol vuelve a aparecer en Santander. Mañana también se esperan precipitaciones débiles dispersas en el interior, no llegarán a campo y a los valles, mínima entre 4 y 10 grados, máximas que oscilarán entre 17 y 21.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 17 y 18 de abril, en BM Supermercados de Cantabria, tienes un 30% de descuento en todos los jamones y paletas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.